Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, los sacrificados ponedores de calles. Muchas veces trato de imaginarme cómo estás escuchando la radio e intento pues empatizar al máximo con vosotros. Intento imaginarte en la cabina del camión, o en el horno de pan, o en tu garita, o en tu cama, o en la soledad de un salón porque no puedes dormir y te levantas a tomar una taza de té o un café descafeinado. Intento ponerme en tu piel, en el trabajo, mientras estás limpiando, mientras corriges exámenes, mientras haces tu labor diaria. Yo creo que te demostramos día a día que este programa está muy conectado con la audiencia y tenemos muchas vías de entrar en contacto con nosotros, con todo el equipo, y cuando lo decimos de verdad. Y eso, claro, pues te expone mucho, y la gente, pues, ¿por qué no? Te cuenta su vida y sus problemas y sus situaciones. Y te cuento todo esto porque yo creo que los ponedores sois, con vuestras llamadas y también con los mensajes, los verdaderos protagonistas del programa. Pero es que hay veces que vuestras historias ganan por derecho propio convertirse en nuestra segunda calle positiva del día. Mira, ayer lunes, sin ir más lejos, me he emocionado mucho con el mensaje que nos ha mandado un ponedor. Pongamos que se llama Raúl. No es la primera vez que nos escribe, ni muchísimo menos. Ya lo hizo en el año 2016. Y lo hizo para explicarnos que estaba pasando una situación muy complicada. Que estaba en un delicado estado de salud. Y a eso se sumaba que no tenía trabajo. Pero nos contaba que gracias a su mujer y también a sus dos hijos, uno de ellos, por cierto, por aquel entonces muy pequeñito, y gracias también a poniendo a las calles, estaba logrando salir adelante. De hecho, nos pedía que nunca dejáramos de estar al pie del cañón por la compañía y el apoyo que le dábamos. Pues bien, 5 años después, han pasado 5 años, Raúl, este supuesto Raúl, ha vuelto a ponerse en contacto con nosotros. Nos cuenta que en aquel entonces, tras numerosas pruebas médicas, le diagnosticaron anorexia y bulimia, que estaban asociadas a un trastorno de la personalidad obsesivo. Y el problema había llegado a tal punto que hasta su hijo mayor había dejado de comer por imitación. Claro, eso hizo despertar y luchar por curarse. Lo tenía que conseguir. Y el trato al que llegó con su médico es que iba a hacer 5 comidas al día a cambio de hacer deporte. Y así empezó con la bici. Bueno, pues para poder compaginar el ejercicio con su trabajo, es profesor de un colegio, no le queda más remedio que madrugar. Y es aquí donde nosotros entramos en escena. Raúl asegura que cada día se levanta a las 5 de la mañana para entrenar y lo hace escuchando Poniendo a las Calles. Y explica que nos hemos convertido en parte de su terapia. Y al hacerlo, dice textualmente, y abro comillas, le hemos salvado la vida. Bueno, pues es muy probable, Raúl, que no merezcamos tal mérito. Si ahora estás mejor y tu familia también, es por tu esfuerzo. Por tu esfuerzo y por tu dedicación y por el amor que profesas a tu familia. Pero aún así, que sepas, Raúl, que nos has emocionado y mucho. Así que gracias por estar ahí cada día y no sabes las ganas que tenemos de hablar contigo. Ojalá podamos entrevistarte pronto para que todos, bueno, pues conozcan tu historia de superación. Ya te digo que la verdad es que para nosotros poder ayudar, aunque solo sea a uno de vosotros, ya nos llena de orgullo. Hacéis que este trabajo, a pesar de los madrugones, merezca la pena. Raúl nos pedía este tema, The Impossible Dream. Y aquí suena, amigo. The impossible dream. To fight the unbeatable foe. To bear with unbearable sorrow, and to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, and
to love, pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march, march into hell for that heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest.
Querido amigo, querido Raúl, esta canción es por y para ti, nos la pedías y aquí la tienes. Ojalá podamos contactar de nuevo contigo, aceptes la invitación y te conozcamos en persona. Gracias por estar aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este martes 7 de septiembre de 2021, si estás trabajando, mándame un mensaje ahora que te quiero mencionar en nuestra ronda de ponedores a través de facebook.com/poniendolascalles. Cuéntanos por dónde andas, a qué te dedicas, cómo es tu trabajo y en tan solo 25 minutos serás mencionado con la careta de presentación de Pepe Domingo Castaño. Estamos a martes 7 de septiembre, Santo Severino, Beato Alonso y Pacheco Mártir y Regina, Virgen y Mártir. Y atención porque en esta segunda hora del programa nos vamos a ir en seguida hasta Haití para saber desde el terreno cómo están siendo las tareas de reconstrucción de este país que tanto ha sufrido en los últimos años. Es verdad que son varios los proyectos españoles que están ayudando a que la isla se recupere y por eso uno de nuestros invitados va a ser el genial, el genio, el gran Carlos Jean, que estará madrugando y poniendo las calles con nosotros. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Nuestra ronda de ponedores, donde los ponedores nos van a escribir con la palabra ronda por delante para que les identifiquemos y les podamos leer con muchísima energía.
Es una de las cosas que tenemos preparadas hasta las 6 de la mañana, pero también vamos a escuchar la mejor música que se pone en la radio española. ¿Podemos decir a cualquier hora o solamente en esta hora, Pulpo? Yo no, creo que es la mejor, ¿no?
Sí.
En cualquier momento.
No, pero sobre todo tú tienes que decir de 4 a 6 de la mañana, de lunes a sábado.
De lunes a sábado.
Sí, ya el resto mejor, no nos responsabilizamos.
Del resto no.
Nosotros, queremos saber mucho.
Nosotros no tenemos idea. Bueno, la historia es que no se pueden perder nuestro artista de la semana porque se lo estamos dedicando al rock más clásico, así que prepárate para escuchar un nuevo temazo.
Genial. Y también es momento de conocer cómo viene la previsión meteorológica, porque si antes hablábamos de cómo venía la semana, fundamental, digo yo, de que sepamos cómo viene el día. Irene Santa, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes notaremos cómo vamos teniendo el otoño cada vez más cerca. Bajan las temperaturas máximas en Asturias, Galicia, Extremadura y las provincias del centro y el oeste de Castilla y León. Seguirán con avisos por calor en la mitad oriental de Andalucía, con valores de hasta 38 grados en el interior. La máxima prevista en Valladolid y en Palma es de 31 grados, 32 habrá en Pamplona y en Madrid, 33 en Lleida y en Murcia, 34 en Sevilla y en Bilbao y hasta 35 en Bilbao y en Zaragoza. Lloverá en Galicia, pudiéndose extender las precipitaciones por la tarde a Asturias y también al oeste de León y de Zamora.
Genial, Irene, muchísimas gracias. Cualquier duda que tengamos siempre podremos consultar eltiempo.es. Hay ponedores que nos mandan notas de voz a nuestro WhatsApp y me encanta además pues interactuar con los mensajes que nos vais dejando. Es decir, yo reproduzco aquí lo que habéis grabado y os voy respondiendo. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buen día y mis respetos para todos los ponedores.
Hola.
Aquí Emilio Padrón, desde Madrid.
Hola, Emilio. Conductor
de VTC, que todos los días espera el preámbulo del día escuchando este estupendo programa. Olé. Que nos alegra todas las madrugadas antes de ver el sol y escuchar a Carlos Herrera.
Qué bien.
Saludos y mi respeto para todos los ponedores.
Hola, Pulpo.
Muchas gracias, hermano.
Te hablo desde Higuera de la Sierra. El día 18 de este mes de septiembre celebramos un festival taurino a beneficio de Cáritas. Muchas gracias y somos ponedores.
Hola, buenos días. Soy Inés de Oviedo. Yo también soy una ponedora. Creo que vuestro programa es muy humano y apreciáis mucho a todo el público.
Claro.
Que empecéis con buena energía y con ese cariño que tanto nos dais.
Buenos días, ponedores. ¿Qué pasa, Pulpo? Me llamo Ángel Rodríguez.
Hola, Ángel.
Llamo desde Tordesillas, en Valladolid. Aquí estamos recogiendo un poco de uva de la variedad Sauvignon para hacer unos buenos caldos blancos.
Bueno.
Venga, un saludo para todos y a consumir verdejo de rueda.
Sí, señor Ángel, qué buena recomendación nos has hecho, de verdad. Qué gozada saber que hay un montón de gente que mientras otros duermen, hay ponedores que hacen cosas increíbles para que España pues siga creciendo. Y si seguimos creciendo es porque alguien le hizo crecer, que son nuestros jubilados, nuestra gente mayor, fundamentales en que tengamos a día de hoy un gran país como es nuestra España. Así que nuestras jubiladas, nuestros jubilados, nuestra gente mayor, nuestro abrazo eterno y agradecido. Ahora son las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Para muchos no hay veranillo de San Miguel, pero para otros sí, ¿eh?
Que está en Asturias, una noche estupenda, la primera noche en todo el verano que estoy en manga corta. O Mario, desde Cantabria, hoy 35 grados, tendrá que venir el verano ahora, dice.
Ay, por favor, camioneros, esta canción es para vosotros.
Tendré que hacer la maleta de nuevo, cuando la cierro siempre pienso en ti. Una camisa para cada momento y yo siempre de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola y los kilómetros vuelan en mi contador. Porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una gran línea recta imaginaria entre tú y yo. Que disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción. Mil noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón, la luz de otro día me dedica una estrofa hablando de ti.
Sí, 5 y 20 de la mañana, 4 y 20 de la mañana en las Islas Canarias, recibiendo un montón de rondas de ponedores donde nos damos cuenta la cantidad de gente que hace cosas mientras otros duermen. Estás currando, estás haciendo cosas increíbles, cuéntamelo, que te vamos a leer en nuestra ronda de ponedores. Estamos hablando también del tiempo, porque en septiembre hay gente que gusta esa temperatura, pero hay otros que dicen, mira, que ya venga el frío.
Pero gente rara.
Gente rara, perfecto, pero bueno.
Gente rara.
Claro, hay gente
también
que...
También los queremos, que son hijos de Dios.
También.
Pero raros.
Y se merecen cariño.
Bueno, Óscar Javier dice, cambia muchísimo el tiempo. Ahora en Sonseca hace un calor muy grande y hace dos días teníamos frío. Es un tiempo de locos. María Fernández, que está en Palencia, dice, en septiembre hace muy buen tiempo, Pulpo. Hay que aprovecharlo, que luego el invierno se hace muy largo. Eso es lo que digo yo, que es que el invierno luego se hace tremendamente largo. Javier Reverte, aquí en Tortosa, en Tarragona, tenemos un micro clima algo anómalo. De repente hace calor, como ventisca o llueve, pero bueno, el pueblo próximo, el clima es totalmente opuesto. Así que la verdad que nos parece increíble. O Rafaela Jiménez dice, pues en mi pueblo le llamamos pulpo el veranillo del membrillo, no de San Miguel.
Qué bueno.
Y dura hasta bien entrado octubre.
Impresionante, ¿eh? Un montón de situaciones que en cuanto al tiempo que vamos leyendo y vamos conociendo aquí a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. 5 y 20, las 4 y 20 de la mañana en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo. Yo quiero mandar un abrazo a Martín Martínez, que es un ponedor que nos está escuchando desde Albacete, que está enfermo y que dice, Pulpo, estoy bastante fastidiado, yo espero recuperarme y los mejores momentos que tengo en el día es cuando os escucho, porque hay mucha vida en este programa de radio y me dais mucho cariño, que también lo estoy necesitando. Martín, cuídate mucho, ¿eh? Te mando un abrazo muy grande y aquí nos tendrás, aquí, si Dios quiere, de 4 a 6 de la mañana para acompañarte y aliviarte un poquito ese dolor por el que estás pasando. Muchísimo ánimo y estamos contigo. Mira, yo creo que Haití es un país que ha sido golpeado de forma trágica por diferentes elementos atmosféricos y también naturales. Fíjate, Haití se la considera la nación más pobre del hemisferio occidental. Hace 10 años ya sufrió un terremoto que agravó la situación de un pueblo que lleva bastante tiempo viviendo en una intensa inestabilidad social y también política. Pero es que el pasado 14 de agosto la tierra volvió a temblar, aumentando más si cabe esta inestabilidad. Y por si fuera poco, hay que sumar la tormenta tropical Grace, que ha derramado grandes cantidades de lluvia en algunas zonas e incluso en algunas regiones del suroeste de Haití, con vientos de algo más de 80 kilómetros por hora. Bueno, pues ante toda esta realidad, siempre hay motivos para la esperanza. Hoy vamos a hablar con dos pedazos de personas, que conocen muy bien esta tierra tan golpeada. Lo primero que nos ocupa es un proyecto que surge desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El coordinador en Haití es Manuel Alba y Manuel está poniendo las calles con nosotros. Desde España te doy los buenos días en Haití, yo sé que son las madrugadas.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Te agradezco un montón el esfuerzo que haces por atendernos. Cuéntame, por favor, ¿cuál es la situación actual de Haití en este momento?
Bueno, pues en particular con el tema este de la crisis humanitaria que estamos viviendo, efectivamente la magnitud del terremoto no tiene nada que ver con el terremoto de hace 11 años, uh-huh, en 2010, pero evidentemente pues las cifras son devastadoras. Tenemos ya contabilizados 2.200 muertos, uh-huh, hay 12.000 heridos y alrededor de 130.000 viviendas han sido o destruidas o dañadas, con lo cual hay muchísimas familias, claro, muchísimos hogares sin vivienda, sin casa, ¿no? Y esta es la situación. Luego es un contexto complejo para una operación de respuesta como la que estamos llevando a cabo, uh-huh, desde la Oficina de Acción Humanitaria y la propia Agencia Española de Cooperación, por dos razones. Fundamentalmente por problemas logísticos, ya que se ha producido el terremoto en una zona alejada de la ciudad capital, de Puerto Príncipe, y luego han sido dañadas muchísimas carreteras. Uh-huh. Hay muchísimo derrumbe y estamos tratando de llevar la carga, el material humanitario, pues de distintas maneras. Uh-huh. A veces muy creativos, pero el caso es que, bueno, este tema se está salvando. Estamos llevando la carga por helicóptero, por corredores humanitarios que se han habilitado mediante barco también. En fin, es una operación compleja, pero que se está resolviendo. Uh-huh.
Manuel, si digo algo que sea incorrecto, me corriges, por favor. Hay que decir que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pues está un poco bajo el paraguas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Yo me imagino que tiene que ser muy desolador ver que los logros conseguidos tienen que empezar casi de cero después de este nuevo terremoto.
Efectivamente, y esta zona precisamente en el año 2016 vivió un huracán de categoría 5. Uh-huh. Y activamos otra operación de asistencia y de apoyo humanitario. Y evidentemente en aquel entonces hubo 1,5 millones de desplazados y de familias afectadas, que fue enorme, y recuperamos. Durante muchísimo tiempo hemos estado trabajando en recuperación de zonas de cultivo, recuperación de la economía, alguna infraestructura que fue dañada, y ahora vuelve a sufrir con este terremoto también esta población. Así que digamos que llueve sobre mojado. Yeah. y las necesidades ya son preexistentes. O sea que una operación que de alguna manera es absolutamente necesaria, ¿no?
Manuel, hablas de necesidades, te estoy escuchando con muchísima atención, pero para alguien como tú que está en contacto con la población de Haití, ¿cuál piensas que es su mayor necesidad en este momento?
Bueno, pues en este caso las necesidades que tienen las familias afectadas pues son fundamentalmente acceso a servicios básicos, sí, agua, fundamentalmente, y alimentación. Luego, por otro lado, evidentemente las familias que han perdido sus viviendas pues necesitan cobijo y algún tipo de apoyo para que puedan continuar su vida en estos momentos tan complicados. Uh-huh. Estos son necesidades básicas en este momento de respuesta. Evidentemente nosotros no vamos a dejar las solas después de esta semana de respuesta, y vamos a tratar de darle apoyo en la etapa de recuperación.
Claro.
Para que vuelvan a la normalidad. Claro. Para que puedan recuperar su vivienda, reconstruir la infraestructura pública. Uh-huh. Que ha sido dañada, y recuperar la economía, que ahora mismo está totalmente paralizada. Uh-huh.
Ahora mismo son las 5:27 de la mañana en España, en la península ibérica. Si no calculo mal, en Puerto Príncipe, en Haití, ahora mismo son las 23:27 del lunes todavía. Yo no sé si esto que nos estás contando ahora del agua y también del saneamiento, Manuel, necesito saber, ¿por qué son tan importantes estas dos vertientes de la ayuda de cooperación que estáis ofreciendo?
Bueno, tener en cuenta que el agua no solo significa supervivencia, sino que también responde a otros elementos como la salud, por la higiene, e incluso la economía, porque el agua está destinada también a otro uso, no solo el consumo humano, sino también el uso agrícola, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces, para nosotros es muy importante que trabajemos en dos líneas. Por un lado, vamos a dar agua potable. Uh-huh. Se van a instalar 5 puntos de potabilización de agua. Uh-huh. Para, de manera urgente, dar acceso a agua potable a las familias afectadas. Y luego vamos a trabajar en paralelo en la recuperación de los sistemas que han sido dañados. Sistemas de agua, sobre todo en la parte de Lecai, la ciudad más hacia el sur, que ha sido totalmente, el sistema está totalmente colapsado, y vamos a trabajar en su reparación.
Impresionante. Manuel, ¿han aguantado bien las nuevas construcciones? O claro, pues, con esa violencia tan grande del seísmo, que si no recuerdo mal ha sido de 7,2 en la escala de Richter, claro, yo creo que es muy complicado que nada se mantenga en pie, ¿no? No sé qué ha sufrido más, si la parte urbana o la parte rural.
Evidentemente la parte urbana ha sufrido muchísima, muchísima más destrucción de infraestructura, porque hay más construcción y, y eso se nota, es visible, pero la destrucción ha sido total. También las zonas rurales, y además es muy difícil el acceso con caminos secundarios, se están identificando viviendas destruidas. En total, en los tres departamentos que han sido afectados por el terremoto, estamos hablando, según datos preliminares que manejamos, 60.000 hogares han sido destruidos y 80.000 hogares han sido dañados. Con lo cual, estamos hablando de que la vivienda es uno de los de los temas más afectados. Y por otro lado, la infraestructura pública, por poner un ejemplo, 94 de las 255 escuelas de los cuatro departamentos han sido destruidas o severamente dañadas. Con lo cual, va a haber un proceso de recuperación lento para la reconstrucción de esta infraestructura pública, de las viviendas de la familia, etcétera.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, yo creo que lleva trabajando en Haití desde hace bastante tiempo, Manuel. Te pregunto, ¿qué tipo de labor estáis desempeñando? Porque me imagino que os estaréis sintiendo muy orgullosos de los logros, sobre todo a nivel educativo de los más pequeños, ¿no?
Claro, nosotros vamos a trabajar, a seguir trabajando como hemos venido haciéndolo. Nosotros somos una oficina y tenemos un programa de cooperación para el desarrollo. Trabajamos en varios sectores que son prioritarios para nuestra cooperación y para la colaboración con Haití, que son el apoyo al sector educativo, sobre todo la educación básica, la dotación de agua a la población. Estamos trabajando en 12 ciudades, renovando los sistemas de agua y ampliándolos, y estamos trabajando en la recuperación económica a través del desarrollo productivo, agropecuario, pesquero, etcétera. La idea es trabajar en paralelo, es decir, las acciones humanitarias son necesarias cuando hay un fenómeno que impacta en una población, claro, y que esta población requiere ayuda urgente, pero nuestra idea es seguir trabajando para que Haití sea un país próspero y que pueda ir solo hacia adelante. Esa es la clave.
Pues la verdad que sí, Manuel. 5:31, 4:31 en Canarias, a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está aquí en COPE. Un ratito antes le doy la del pulpo, pero Manuel, claro, yo estoy haciendo muchas reflexiones a la vez que estoy charlando contigo y me doy cuenta que la solidaridad está muy bien, es muy necesaria y también es loable, pero yo creo que la esencia para que un pueblo pueda mejorar sus condiciones de vida, yo creo que es ayudarle y que desarrolle su propia respuesta ante las necesidades del progreso. Yo no sé dónde piensas que puede sembrarse el futuro hoy en día de Haití.
Pues nosotros estamos trabajando con las instituciones públicas de manera muy cercana. La idea y la clave de nuestra cooperación es hacer un acompañamiento próximo para que las instituciones públicas puedan hacerse cargo de sus propias competencias y nosotros pues instalamos capacidades técnicas, le apoyamos en procesos formativos, etcétera. Para nosotros la educación en este momento es clave. Ten en cuenta que el 7 millones de los 11 millones y medio tienen menos de 30 años.
Claro.
Una población muy joven que está llena de energía y que para que el país pueda prosperar se necesitan puestos de trabajo, empresas, autoempleo, y en eso la cooperación española está trabajando muy firmemente, desarrollando procesos formativos para que pueda haber oportunidades de trabajo en el futuro.
Pues no te quito más tiempo, Manuel. Además, tengo muchas ganas de poner una canción que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Los ponedores seguro que conocen perfectamente la canción que enseguida voy a poner, pero déjame que repita tu cargo, que eres el coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Haití. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros y por esa labor tan, tan bonita que estáis realizando en el país.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego, hermano. 5:33, hora menos en Canarias.
Alguien que me pueda oír, queda algo por decir, un milagro que nos convierta en ti.
Tengo muy pocos años desde hace mucho tiempo. tierra para volver a para limpiar, plantar, construir. Ahí está vacía sin nada, con todo dispuesto a volverse a llenar.
Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay, hay, hay ti. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay, hay, hay ti.
Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay, hay, hay ti.
Hay amor, hay en ti.
Es, yo creo que una de las funciones que tiene la música, ¿no? Es juntar a los artistas y echar un cable para que las cosas salgan bien. Enseguida continuaremos con esta canción. No voy a poner la sintonía de Herrera porque quiero dar los buenos días a Gonzalo Zavalla, que nos va a contar cómo viene el día para Carlos Herrera. Gonzalo, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Gonzalo, espera, sí. ¿Qué tal te encuentras? Buenos días.
Buenos días, yo perfectamente,
vale.
¿Tú qué tal?
Bien, es que estamos localizando a Carlos Jean, que me ha dicho Pulpo que entro en directo, pero dame un minuto que quiero aclarar la voz. Vale, perfecto, pues hablo con Gonzalo Zavalla. ¿Cómo viene la jornada hoy? ¿Qué nos va a contar Herrera?
Bueno, pues estamos todo el rato hablando del precio de la luz y por eso nosotros vamos a hablar con Jorge Sanz Oliva. Uh-huh. Atento a esto, Pulpo. Él es presidente de la comisión de expertos que elaboró un documento que pidió el gobierno sobre la transición energética en 2018. Recordemos, por aquel entonces no gobernaba este gobierno y la oposición quería hacer una transición hacia el mundo verde, dejar a un lado los altos precios de la luz que estaba manejando el gobierno anterior. Sin embargo, lo que son las cosas, aquí lo único verde que hay es el retiro y la factura, lejos de bajar, no hace más que subir. Así que a ver qué nos cuenta Jorge al respecto.
Muy interesante.
Por supuesto, vamos a tratar todos los temas que vayan marcando la jornada en tertulia. Este martes vamos a estar Carlos Herrera, lógicamente, con Jorge Bustos, Carmelo Encinas y José Antonio Naranjo. Y por último, Pulpo, vamos a contestar varias preguntas, porque hoy Alemania vota la vacunación obligatoria para el personal sanitario y para los cuidadores en residencias, algo que genera mucha polémica. Y nosotros nos hemos dicho, oye, aquí sería posible algo así, sería conveniente, ¿y qué dice la ley?
Claro.
Bueno, pues estas preguntas nos las va a contestar Alicia, que es doctora española en Múnich, Joan, que es epidemiólogo, y Federico de Montalvo, que es presidente del Comité de Bioética de España. Así que a ver, entre los tres testimonios, si podemos sacar algo en claro y si eso, vacunación obligatoria, no es ninguna tontería, podría traerse para España.
Qué bien.
Ya veremos.
Fue por la noche, a las 10:30 de la noche se vacunó de la primera dosis mi hija en el Cendal y alucinó por lo bien organizado que está todo, como con qué ilusión iban mucha gente de su edad. Mi hija tiene 19 años y ayer se vacunó. Y estaba como loca de ilusión y sobre todo que no le dolió nada y le hizo mucha ilusión que había mucha gente de su edad vacunándose por la noche en el Cendal. Y yo creo que las cosas cuando funcionan bien hay que felicitar una vez más a nuestros sanitarios, ¿eh?
Sí, sí. Yo estuve vacunándome de la primera dosis en el Cendal de madrugada y en la segunda dosis he ido a una hora normal, a las 5 de la tarde. Había mucha gente a las 2 horas.
Claro.
Y literalmente Pulpo ha sido aparcar, entrar, vacunarme y salir. Sí. O sea, increíble.
Sí, sí. Es increíble, claro que sí. Pues Gonzalo, no tengo tiempo para más porque voy a hablar con Carlos Jean. Te invito a que lo escuches porque seguro que nos tiene que contar cosas muy chulas.
Lo voy a escuchar, Carlos Jean mola mucho más que yo, así que venga, hasta luego, Pulpo.
Gracias, Gonzalo, que tengas un gran día. Son las 5:37 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Déjame que te hable de otra iniciativa que surgió hace 10 años y que ahora vuelve a estar de actualidad. El protagonista es este productor al que estamos mencionando, que además tiene sangre haitiana. Él es Carlos Jean, es un músico, es un gran productor, es un cantante, es DJ. Es del Atlético de Madrid, es lo que tiene, pero bueno, y que además con tanto corazón y con tanta creatividad suele ayudar y mucho. Es de los grandes y además también quiere echar un cable. Carlos Jean, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, tocayo. Yo ya con más horas despierto que tú, pero te aseguro que es un placer estar contigo. ¿Dónde estás en este momento?
Pues ahora mismo me encuentro en Cádiz, que es donde tengo aquí un estudio y toda la época, más o menos, suelo venirme épocas largas aquí a trabajar también y aprovechar un poco el buen tiempo. Y bueno, pues estoy en Cádiz.
Le estaba contando aquí a Beatriz Calderón que este IIT tuve el honor de estrenar en Cadena 100 un sábado por la mañana hace 10 años, pero estás de nuevo aquí para echar un cable. Yo sé que estás en Cádiz, pero que tu cabeza está constantemente viajando a Haití. Lo que yo no sé es la información que te está llegando de lo que está sucediendo allí. ¿Cómo es la situación en este momento en Haití?
Pues bueno, al final es lo mismo de siempre. Fíjate que, bueno, mi padre, por desgracia, falleció hace 2 años y bueno, pues ahí teníamos un poco ese contacto y ese vínculo y bueno, fruto de, de su fallecimiento, pues al final empecé a tener yo contacto con la con mi familia de allí, para, claro, para pues, las cosas que teníamos por allí y tal. Y la verdad es que, bueno, hablando con mi tío, con el contacto de un tío mío que está allí, pues siempre llega la misma noticia, ¿no? O sea, esto está muy mal, esto está, es como que estamos olvidados de todo. Yeremí, que es además la ciudad donde nació mi padre y la ciudad donde más contacto tenemos, pues era también una de las ciudades azotadas esta vez por el seísmo. Y la verdad, pues eso, que es que es un país que no consigue levantar cabeza, ¿no? Entonces, al final te da mucha pena el hecho de que no puedas hacer prácticamente nada, ¿no? O sea, que nuestra mano al final pues está en hacer esa canción, que se consiguieron muchas cosas en su día.
Sí, verdad.
Y que además creamos un formato que es como creo que se deben hacer las acciones de ayuda, ¿no? Donde al final ya no solo sea una cuestión de recopilar o de recaudar dinero, sino de no olvidarnos, ¿no? O sea, para mí Ay Haití es una canción que lo que hace es recordarnos que hay un país,
sí,
que hay Haití. Sí. O sea, que hay un país que se llama Haití y que aunque tenga terremotos es que sigue siendo pobre. Y aunque se empieza a recuperar de los terremotos, sigue siendo pobre. Y para que haya un rico tiene que haber un pobre. Con lo cual, pues no podemos olvidarnos de esto y tenemos que meterlo en nuestra cabeza.
Carlos, cuéntale un poco a los ponedores de calles, a la legión de oyentes que ahora mismo te están escuchando con muchísima atención, ¿cómo se generan los beneficios a través de la escucha o descarga de la canción?
Pues mira, esto cuando hicimos la canción, hablando con, digamos, los que estábamos al principio de la iniciativa, que eran pues Alejandro Sanz, Bebe, Nayo, Adobe Summers, y yo cuando empezamos a hablar un poco de cómo parir esta historia, al final el objetivo era, oye, muchas veces nosotros ayudamos y hay gente que por medio a veces se lleva beneficios de lo que nosotros hacemos. Entonces decidimos hablar con tanto con Sony Music como con Warner Chappell,
sí,
para intentar que todos los derechos editoriales y todos los royalties íntegramente fueran destinados a la pues a la ONG, en este caso a Emergencias, para que directamente todo el dinero que se recaude por cada play, ¿vale? Ya no solo lo típico de descárgate la canción por un euro y esto se ayuda. No, no. Aquí simplemente con dar a play a la canción, con darle en Spotify, aunque no sea una recaudación brutal, pero el hecho de darle a play en el canal de YouTube, en el canal de en Spotify y sobre todo lo más importante, sois vosotros los medios.
Claro.
O sea, cada vez que ponéis esta canción genera unos derechos de autor y esos derechos de autor íntegros van para Haití. O sea, yo siempre digo que la gente ayuda mucho y a la gente le hace mucho porque el darle a play es importante, pero que los medios de comunicación pongan en sus fórmulas, en televisión, estas canciones se pongan de manera recurrente, al final los derechos de autor que genera ese estar en la televisión, esos derechos de autor van directamente a Haití. Y esto es, creo que es relativamente novedoso porque muchas veces los derechos de autor pues van a un propio autor que es que se beneficia con la historia. Aquí no, aquí no se beneficia a nadie. O sea, la canción está inscrita a mi nombre y directamente va hecho el dinero va directamente a Emergencias.
Eso está muy bien, eso me gusta mucho, Carlos Jean. Hombre, ante esta situación hay que contar que el Comité de Emergencias, que además está formado por, creo recordar, 5 ONG, una de ellas es Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam, Intermón, Plan Internacional y World Vision, son los que han movilizado a sus equipos en la zona para realizar las primeras evacuaciones y de esa manera organizar su respuesta de emergencias. Carlos, ¿tú cuáles son, para ti, cuáles crees que son las necesidades más urgentes?
Pues, hombre, como siempre, la primera ayuda y el llegar, que es lo más importante. Y luego ya, como lo que a mí me interesa de verdad, que son los proyectos a medio y largo plazo, pues eso, ahora como estamos con la urgencia de poner en marcha la canción, casi todas nuestras conversaciones han sido, vamos a poner esto en marcha lo más rápido posible y una semana después ya estábamos con la canción en marcha.
Qué bueno.
Y las comunicaciones al final es como, que me parece muy bien que al final tengamos un comité de emergencias formado por 4 o 5 ONGs que se encarguen de gestionar esas ayudas, sobre todo cuáles son las prioritarias, ¿no? Supongo que ahora mismo es sobre todo llegar, medicalizar, uh-huh. O sea, intentar hacer la ayuda de primera necesidad en una tragedia como esta. Y luego, pues como en su día, con la canción de Haití, pues sé que se hicieron muchísimos pozos de agua, se recaudó mucho dinero, se consiguieron cosas muy buenas para Haití, ¿no? Cosas tangibles. De hecho, estábamos planteando, fíjate cómo son las cosas, hace un par de años planteamos hacer un viaje para ver un poco la situación, las cosas que se habían hecho, intentar ir con algunos de los artistas para ver realmente de manera tangible qué es lo que habíamos conseguido con la canción.
Claro. Pues si te parece, Carlos, ya que tenemos la oportunidad de que nos estés ayudando a poner las calles y sabiendo que tú nunca paras, sí que queremos saber en qué proyectos estás metido en este momento.
Pues, bueno, la verdad es que ahora estoy muy contento porque, no sé, desde hace un par de años, bueno, desde que empezó la pandemia, fruto de la pandemia, evidentemente todos tuvimos que adaptarnos un poco al nuevo formato, y yo lo que hice fue una readaptación por mi parte. Me readapté al mundo del cine, yo he hecho muchas bandas sonoras, y al final, pues fruto de no se puede salir a pinchar, no se pueden hacer conciertos, no se puede hacer nada, pues me centré un poco en la parte de cine, y ahora estoy bastante centrado, y la verdad es que estoy muy contento porque era algo que era una espinita que tenía ahí clavada, el centrarme en hacer esos scores, esas bandas sonoras, esas músicas tan increíbles que duran una hora y 10 minutos, una hora y cuarto dentro de las películas, y estoy súper contento, y dentro de poco pues habrá un proyecto bastante chulo que os enteraréis dentro de poco con artistas que para mí son auténticos referentes en la música electrónica y de repente pues fruto de una película que saldrá dentro de poco pues veremos lo que es mi nuevo trabajo y sobre todo la nueva, digamos, mi nueva estrategia en la parte de música. O sea, me apetece mucho centrarme en el mundo del cine y voy a estar ahí muy 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 inmerso, aunque también bueno estoy trabajando con Bebe en su nuevo disco y llevamos ya un año y algo trabajando en él, uh-huh. Y supongo que espero que vea la luz dentro de poco, y como siempre pues con mil sorpresitas de cosas de estas que van saliendo por ahí.
Qué bien.
Pero bueno, hoy lo que estamos es, por desgracia, centrados en Haití, y lo que tiene que hacer la gente básicamente es simplemente o meterse en Spotify o en iTunes o en donde sea y darle play a la canción y que los medios de comunicación le den a play, porque simplemente con darle al play ayudas, ¿no? O sea, es muy sencillo.
Pues ahí estaremos, echándole un empujón a la canción para que genere y para que ese dinero vaya a Haití. Te mando un abrazo enorme, Carlos Jean. Gracias por el madrugón y de verdad que te felicitamos porque siempre andas colaborando en acciones sociales y proyectos solidarios que la gente necesita, y en esta ocasión Haití también. Es un país que lo necesita y mucho. Un abrazo fuerte, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Las 5:47, hora menos, en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La ronda de ponedores que aglutina a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y que hace cosas increíbles mientras otros duermen. Pero claro, si no fuese, por ejemplo, por José Luis, por Luis Maldonado, que nos escribe desde Hondarribia, nos cuenta que es pescador, nos da las gracias por amenizarle las mañanas y nos dice que sigamos así. Así que, Luis Maldonado, gracias a ti.
Sofía, por ejemplo, que dice que desde las 4:20 hasta las 5:30, más o menos, que llega a la fábrica, nos escucha. Ella va a hacer galletas y que le hacemos muy ameno el viaje.
Y Sergio Gutiérrez, que está en Alfar, trabaja en un supermercado y dice que nos escucha cada mañana camino al trabajo. Dice que gracias también por estar ahí.
Juan Carlos está siempre haciendo pan y dulces. Un abrazo desde Denia.
Maravilloso. Desde Huesca es un ponedor que no pone el nombre, pero dice que trabaja en un centro veterinario, sufre insomnio, así que me levanto para hacer deporte mientras nos escucha.
Francisco está en Gibraleón, en Huelva. Dice que va en ruta por la zona del País Vasco y ya se dirige a casa.
Y mi último mensaje, Bea, es del de Carlos Martín, que dice que nos escucha en el camión cada mañana en el trayecto Mercamadrid a Merca Barcelona. Dice Pulpo, aquí seguimos poniendo las calles.
Y Beatriz, que trabaja en una pastelería en Alicante, empieza a las 6 de la mañana.
Todos los mensajes que hemos recibido y que no han podido ser leídos porque vamos fatal de tiempo, los leeremos mañana. 5:48, hora menos en Canarias. Enseguida hay que dar la del Pulpo a Carlos Herrera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez. ¿Lanzó?
un compromiso público, que a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo.
Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cuando suena esta música es que son las 6 menos 10 de la mañana, que quedan 10 minutos para que comience Herrera en COPE, pero tenemos la suerte de tenerle ya un ratito para nosotros. Herrera, buenos días. Ay. ¿Qué tal la voz? ¿Cómo vas?
Pues...
fenomenal.
Bueno, sí, estupendo.
¿Quieres que te pongamos en marcha los subtítulos?
Casi habría que hacerlo, porque... esto, a ver, no, se irá calentando, me imagino.
Sí, la verdad que ayer tuviste un ratito al principio así un poquito más congestionado, ya luego te abriste y sin problema.
Sí, hasta que me quedé mudo, exactamente.
Porque cantarte algo ahora como que complicado, ¿no?
Bueno, puedo cantar algo de Barry White, pero...
Perfectamente, no estaría mal, qué pena no tener aquí un playback, una musiquita para que no, nos cantaras un poquito.
Eso es.
Oye, hoy cumple 50 años una de las grandes, mira qué voz tan aterciopelada. Esta mujer, además, que hoy está celebrando pues su cumpleaños, hay que decir que empezó a conseguir muchos éxitos allá en los 90, pero hasta el día de hoy la mujer ha ido parándose en cuanto a las producciones musicales, pero no hay nada mejor que recordar sus primeros discos. Este es uno de ellos.
Es muy 90s.
Exacto, sí, es que suena sí. Mucho a 90. Es una producción... Sí. Un poquito, fíjate, solo te falta hacer arcada ahora con esta voz, ¿eh?
Sí. Yo hago más arcada con alguna parte de los 80. Los 90 me parecen más elegantes.
Fíjate, ¿los 90 más que los 80?
Sí, un poquito más elegantes.
¿Qué dices?
Sí. ¿Sí? Técnicamente más soft. Uh-huh. Los 80 me parecen una ordinariez de principio a fin.
Qué fuerte. Ayer precisamente que estuve en un concierto de los 80 en el hipódromo, en el Locos por la Música, que me dieron mogollón de gente, saludos para ti. La gente me enseñaba fotos contigo y yo digo, no lo puedo creer.
Vale.
Pero vamos, gente que estuviste hace muchos años con ellos en el León, gente que estuviste en Sanlúcar, bueno, un montón de gente que te quiere, una barbaridad, Herrera.
Bien, bien.
Y que la gente madruga, se pone un ratito antes el despertador para escucharnos aquí hablar de música y todo el mundo me dice, es que Herrera no soporta los 80. Digo, es que es verdad.
No, hay cosas meritorias en los 80. Digo que los 80 son mucho menos elegantes que los 90. Uh-huh. Y desde luego musicalmente mucho menos competentes que los 70. Uh-huh. Pasa que os cogió en una edad adolescente y entonces lleváis a los altares,
hombre,
a cada bodrio.
Pero que no son bodrios, hombre, que hay cosas que nos traen nuestros recuerdos, tenemos nuestros
sí,
momentos.
Sí, exactamente, es un programa de recuerdos, claro. Sentimentalmente hablando.
Claro.
Técnicamente hablando, uh-huh. El pop español de los 80.
Cuidado.
El 80% del pop español de los
cuidado,
80
cuidado.
Es para quemar los vinilos.
¡Qué horror! Pero cómo puede ser, aquí en el estudio la gente se está llevando las manos a la cabeza, Herrera.
Sí, es espantoso.
Pero bueno, ¿tú, ¿a ti no te gusta las que Dinarama, por ejemplo?
Sí, eso va en el 20%.
Ah, vale, vale. Dime cuatro grupos del 20%.
En Achapop.
Bien. ¿Secretos?
Pero, por supuesto, Secretos también.
¿La Dama se esconde?
La Dama se esconde, sí, claro, cosas...
¿Los Nikis?
Duncan Du.
¿Duncan Du? ¿Tú eres de Duncan Du?
A ver, Duncan Du me pareció que copiaba bien las canciones, ¿no? Y tenía personalidad creativa.
Sí.
Y sonido personal. La Unión, por ejemplo.
La Unión,
me
sí, señor.
Una banda extraordinaria, ¿no?
Oh, qué bueno.
Pero mira, tú ponte a mirar los programas de televisión española de resumen de los programas que había, el Tocata, el Tal, el
sí,
Cual, y los
tengo
80.
Tengo muchos en VHS.
Y los grupos que salían.
Ya.
La inmensa mayoría.
Ya.
Su padre le tenía que haber dado un guantazo antes de salir de casa.
Por favor. Herrera, tienes delante del micrófono a la persona que más ha trabajado el pop en España.
Sí, sí. Pero el pop bueno, me imagino. Si bueno, es que ha habido buen pop en España.
Sí, sí.
Bueno, claro.
Bueno. Escucha, te voy a poner la adrenalina para que te calmes un poco y disfrutes del Elton John con un tío que canta como Los Ángeles, que hizo una versión maravillosa de esta canción, del Your Song. Atención cómo canta con Alessandro Safina. Eso es una joya musical que he descubierto hace poco y digo, se la tengo que poner un día, Herrera.
A ver. Don't have much money, but
boy, if I did, cada día me gusta más Elton John.
Yo ahora estaba preparando el deluxe, el Carlitos deluxe de esta semana.
Bien.
Y hacía mucho que no volvía a abrir un disco para mí fundamental de Elton John, ¿no?
¿Cuál?
El Goodbye Yellow Brick Road.
Hombre, claro.
Adiós a la carretera de ladrillos amarillos.
Claro.
Many and the Jets, Candle in the Wind.
Claro.
Sweet Painted Lady, claro. Funeral para un amigo. El lirismo llevado a la máxima expresión.
Sí, 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 cierto. La perfección es música, es con Elton John y con esas canciones y con Bernie Taupin, las joyas musicales que se marcaron los dos, Herrera. Bueno, pues esta canción se la llevaron como banda sonora a Moulin Rouge. Cantaba incluso Ewan McGregor, pero a Elton John le hicieron la cobra, él no cantaba, pero Alessandro Safina sí que participó en la canción. Y no les quedó nada mal, Herrera. En otro momento la escucharemos y la disfrutaremos.
Muy bien, pues esa es la canción posiblemente más cantada de Elton John. Cuando se hacen de todo el repertorio, fíjate, tú, vastísimo, intensísimo de Elton John, Your Song siempre quedará número uno.
Qué bien. Pues Herrera, yo te dejo las calles puestas, sé que tengo que ir al técnico que ya le están sudando las manos, que nos hemos ido de tiempo.
Bueno, si quieres quedarte.
No. Que no, y mañana hay que hablar de Bigote, que les han hecho un artículo súper bonito en El Mundo.
Casa Bigote.
De sí, Casa Bigote, claro. Es una maravilla aquello.
Claro que sí, claro. Que sí.
Vale, pues a Pita Secum.
Escuchas Poniendo las calles.